Bien, buenos días, Javier. ¿Cómo estás? Buenos días a toda la audiencia.
Diputada, ya está en cámara baja este proyecto de salvataje, le llamó el Ejecutivo originalmente.
El de insolvencia, ¿verdad?
Sí.
sí, está y está por entrar en sanción ficta. El 13 de noviembre ya tienen sanción ficta. Hay que tratar antes, hay que rechazar antes del 13 de noviembre.
Diputada, desde su criterio jurídico inclusive, ¿cuál es el aspecto? ¿Es el artículo 9 el cuestionable?
El artículo 9 es uno de los cuestionables. Segundo, el argumento de los que han presentado la ley es que con esto y la reestructuración administrativa, que es una nueva opción de negociación que se presenta en la ley, que con esto se solucionarían los problemas. Pero como yo ayer dije en la audiencia pública y lo estoy diciendo, eso es para las grandes empresas, los requisitos. Si vos te fijas, artículo 70 del proyecto de ley, de la ley con media sanción, dice que tenés que tener una mayoría de los acreedores que estén de acuerdo, tenés que dar publicidad, tenés que hacer un montón de trámites y ahí entonces te pones de acuerdo con tus acreedores y presentás ante el juez.
El artículo 70 me dijiste, diputada.
70.
Es más, entonces, quiero leer eso un poco.
Sí.
Un ratito a la gente al aire. Dice, acuerdo extrajudicial de reorganización. Cuando por fuera del proceso de convocación de acreedores, con el consentimiento del deudor, un número plural de acreedores que equivalga a la mayoría que se requiere en la presente ley para aprobar un concordado, celebren por escrito un acuerdo extrajudicial de esta naturaleza. Cualquiera de las partes de dicho acuerdo podrá pedir al juez que hubiere sido competente para tramitar el proceso de convocación de acreedores, sí, la apertura de un proceso de homologación del acuerdo extrajudicial de reorganización celebrado con el fin de verificar. O sea, una mayoría de las personas a quienes les debes se pueden reunir, sí, y establecer la organización de ese proceso.
Sí, tiene que ser una mayoría, no es... ¿por qué te digo que no se aplica a todos? Te quiero dar un ejemplo nomás, Javier. Ayer estuve reunida a la noche virtualmente con la gente de los representantes de las MIPYMES. Son 300.000 MIPYMES en el Paraguay. Ponerle que, y como digo, sin temor a equivocarme, por lo menos el 50% estará con problemas de liquidez, ¿verdad? Es decir, no tienen el dinero suficiente para afrontar sus deudas y probablemente estén con más de dos incumplimientos. De acuerdo a esa norma que leíste, ellos tienen que llamarle a todos sus acreedores. Pequeños acreedores también, ¿verdad? Y en ese contexto tienen que dar a publicidad, o sea, tienen que publicar de una manera que todos sus acreedores se enteren.
Suficiente publicidad, dice luego.
Sí, por eso, suficiente publicidad. Tienen que contratar un abogado, por eso tienen que presentar ante un juez. Después, yo no veo, por ejemplo, conozco muchas personas representantes de MIPYMES que no tienen la capacidad como para hacer eso. Eso está dirigido más a grandes empresas. Y de acuerdo a eso, le juntás con el 9 y el 9 te dice, vos entraste en dos incumplimientos, ¿verdad? En dos incumplimientos, con dos cuotas. O sea, yo te puedo deber a vos y a María, ¿verdad? Y hoy no les pago y no tengo plata para pagarle. Eso es insolvencia. No tengo liquidez, porque otra vez tampoco hace una diferencia entre falta de liquidez, que puede ser transitoria, como creo que es la situación de la mayoría, o falta realmente una insolvencia que implica que tu pasivo, o sea, tus deudas son mucho más que tu activo, que es lo que tenés para afrontar eso, ¿verdad? Tampoco se hace una diferenciación, no se hace una diferenciación de categoría de empresa. Entonces yo me pongo hoy en el lugar de las MIPYMES, yo estoy en ese lugar, no en otro. De 300.000 MIPYMES que tienen problemas de liquidez y que no tienen la capacidad para entrar a estos procesos. O sea, no es el momento de esta ley, hay que rechazar, Javier.
A ver, yo estuve mirando un poco, hay un cuadro comparativo que desde el propio gobierno de Mario Abdo establecieron. Y me encontré, sí, a ver, estos puntos, el artículo 70, ahora me estoy encontrando, el artículo 9 ya categórico, porque lo que pueden, sí, hacer las personas a quienes les debes es empujarte a la declaración de quiebra. Eso es categórico.
Claro, no, pero aparte, en ese punto 9, donde te dicen dos incumplimientos, vos debes, es imperativo, no dice podrás. Hoy, y creo que en ese cuadro de lo que me estás hablando, dice luego ahí, hoy no hay un plazo para que vos te presentes así, quiero mi convocatoria. No, ahí te dice, vos estás en insolvencia y en 90 días tenés que presentarte. Y si vos no te presentás, porque este artículo, y ayer decía una representante del Ministerio de Justicia, no, acá no hay castigo. Fíjate el 80, le quiebras.
¿Y qué pasa si no, si no te presentás en un plazo de 90 días?
Y ahí te digo, ahí andate al de quiebra, al 80, si tenés la, creo que tenés la ley a
mano. ¿Al 70?
Al 80.
Dos segundos, un ratito. Sí. Tengo la ley acá, okay. 150 páginas pues tiene.
Sí, 360 artículos y quieren modificar, una locura, va a salir peor.
Espera que un ratito, diputada, espérame un ratito, ¿ya te serviste el mate?
Ya tomé todo mi tete, ya me voy al Congreso en segundos.
Es posible, pero demasiado temprano, es diputada.
No, ya estamos a full.
El artículo 80 me dijo, diputada, ¿puedo leer textualmente?
Sí. Sí, el de quiebra, de verdad, porque sí. Estoy teniendo mano.
Del
sí,
pedido de y de la declaración de quiebra, capítulo 1, sí. Artículo 80, sí. Petición de quiebra por acreedor, ahí está el punto. Exacto, si el deudor no hubiese iniciado el procedimiento previsto en el artículo 9, o si iniciado, quedare sin efecto, los acreedores podrán solicitar la quiebra.
Ese claro, nuevo. Pues ahí está, ese es el tema. Vos, y claro que es nuevo, ¿por qué? Porque en el 9 te pone un plazo que hoy no existe en la ley de quiebra. Si en 90 días, por eso vos tenés que leer y no presentar el producto maravilloso de un punto de vista nomás. No, acá te dice, vos, hoy te pone esta ley con media sanción, te dice 90 días. Bueno, 90 días, si estás con insolvencia, tenés que presentarte. Si no te presentaste, dice el 80, tu acreedor puede pedir tu quiebra. Y si quiere tu quiebra, tus bienes pasan a ser administrados por un síndico al que vos tenés que pagarlo.
Antes de ese punto, el artículo 81 dice, el acreedor que solicite la quiebra de su deudor comerciante presentará la prueba del incumplimiento de una o más obligaciones exigibles y líquidas o la de otro hecho revelador de insolvencia. O sea que puede construir las pruebas en tu contra.
Claro, no, yo te debo a vos y no te pago dos cuotas. Y vos, mira, acá están los pagarés, Rocío, y qué sé yo, si vos me tenías que hacer factura, y acá está la última factura y nunca más la tipa apareció. Y ok, dos incumplimientos, pido su quiebra.
A ver, plazo, cuando el pedido de quiebra se funde en un incumplimiento, el acreedor no podrá formularlo antes de haber transcurrido 10 días desde la fecha del protesto o intimación notarial o judicial. Existencia de pluralidad de acreedores, el deudor comerciante podrá ser declarado en quiebra aunque hubiese un solo acreedor.
Claro.
Ale, págame lo que me debes o bien...
o la quiebra.
Artículo 82. Petición del acreedor de la quiebra del deudor no comerciante. ¿Podrá pedir la quiebra del deudor no comerciante el acreedor de deuda líquida y exigible cuyo título traiga aparejado ejecución?
Claro, ahí probará. Si vos, yo te debo a vos, no te pago y ya está.
Doctora, desaparece la figura del juicio ejecutivo de cobro de guaraníes.
Es que ahí dice luego que una vez iniciado, y si vos tenías iniciado un juicio ejecutivo, se queda sin efecto. Eso tengo anotado, solo que me estoy preparando del medio que te estoy hablando y tengo mis anotaciones ya en la camioneta. Pero hay un artículo donde dice luego que quedan sin efecto las que hayas iniciado y ya no podés iniciar una vez que se inicia este proceso.
El juez, el artículo 83, el juez a la mayor brevedad posible oirá al deudor en un plazo no mayor de 10 días, a quien citará por cédula bajo apercibimiento, con resolución y mil historias. Doctora, me preocupa un poco, o sea, esta es... A partir del 80 es donde está el, como decimos, es donde está el apriete.
Y es que eso es lo que pasa, yo decía ayer en la audiencia, Javier. No miremos un solo artículo de 360. Y aparte acá no podemos ya modificar uno, porque nos van a quedar colgados sí o sí otros. Nadie habla de ese artículo. Nadie. Ayer yo me puse a leer así, como voy a imprimir también toda la ley. y comencé a ver así los temas más relevantes, ¿verdad? Lo que hay que ponerle más lupa, y me encuentro con esto, que va directamente con el nuevo, con el 9, y que es el problemático en principio.
Leí en otro punto en que el síndico de quiebras recibe un salario igual a de un juez de primera instancia, o sea, dentro del servicio de administración de justicia, el Estado ofrece esa posibilidad a los ciudadanos, porque bueno, así está constituido el Estado. No es la terminología adecuada, pero podemos recurrir. Me da la impresión que lo que hacen es privatizar ese aspecto de la justicia.
Sí, de hecho que se plantea luego de esa manera, como que van a haber síndicos particulares, privados, ¿verdad? Que sería un sistema mixto, pero y donde otra vez el deudor que no tiene luego plata para pagar su cuenta tiene que pagarle al síndico y no puede pagarle menos de 5 salarios mínimos.
O sea, no, le obliga al que fue empujado a la declaración de quiebra a pagarle al síndico y al abogado.
Al abogado, al síndico, pero hay un comité, algo también hay por ahí que hay que pagarle también, y después están otra vez con tratas técnicos, también tenés que pagarle, o sea, todo tiene que pagar el deudor.
Y después, en otro punto vi, eso sí, los bancos están los bancos no van a mirar ese antecedente de declaración de quiebra o convocatoria de acreedores para conceder préstamos, diputada. Porque lo que dice, viste que hay costumbre acá que los síndicos agarran, te rematan todo lo que hay y con todo lo que tienen tratan de pagar todas las deudas y vos te quedaste en bola, empezás de cero.
Sí.
Lo que entendí es que el síndico que está en la administración de tu empresa en ese momento que se te declaró o te declaraste en quiebra, tiene que garantizar, generar recursos para pagar a quienes les debes y también para que siga operando la empresa.
Y sí, yo te pongo una situación así bien práctica. 300.000 MIPYMES, ¿verdad? Ponerle que el 10% nomás, 10% vayan a una convocatoria. Tienen que pasarse a la administración de sus bienes los síndicos. ¿Cómo van a hacer frente a eso? ¿Cómo? 60 personas van a hacer frente a 30.000 solicitudes como mínimo. Como mínimo. Va a explotar, o sea, el remedio peor que la enfermedad de todo punto de vista. Esto hay que rechazar, Javier, sin lugar a dudas.
El artículo 80 no está en la ley de quiebras actual, diputada.
No, hice un comparativo y no, es mi expertise. Por eso soy medio cara dura en meterme en esto, porque yo no soy experta en tema de quiebras, pero es mi obligación como legisladora leer mínimamente, ¿verdad? A ver, el 80, ¿por qué te digo así de una manera lógica nomás que no va a estar de esta manera? ¿Por qué? Porque vos en la ley actual no tenés un plazo, porque la ley actual le protege más al deudor. O sea, vos estás mal económicamente y cuando ya no das más, hermano, cuando no das más te vas a una convocatoria o una quiebra, ¿verdad? Pero acá la ley nueva impone que en 90 días vos tenés que buscar una de las soluciones para terminar con tu problema de insolvencia, ¿verdad? Y entonces, como vos tenés un plazo, el 80 te dice, si vos no cumplís ese plazo, tu acreedor te puede venir encima. O sea, te da primero 90 días para que vos, buenito, te vaya a decir, okay, no tengo para pagar y quiero que otro administre mis bienes y entonces poner fin a esto. O si no, tu acreedor puede pedirlo.
Es la ley 154, entonces, es la ley de quiebras actual vigente.
Sí.
Estoy buscando la ley 80, el artículo 80, y dice, de los efectos con relación al fallido, nomás dice, si la fallido
no le llegasen a faltar. De quiebra.
¿Qué?
No, y tenés que ver la parte de si el acreedor en
capítulo.
Qué plazo puede pedir.
No, dice el artículo 80, si la fallido le llegasen a faltar los medios de subsistencia y no aparecen a primera vista indicios de conducta patrimonial dolosa o culposa, el juez solicitó el fallido y oído el síndico podrá concederle un subsidio a título alimento para él y su familia por un plazo que no excederá 6 meses, garantizar para que sobreviva. El juez podrá reducir el plazo. La casa de propiedad del fallido, siempre que fuese necesaria para su habilitación y la de su familia, no podrá ser distraída de tal uso hasta la liquidación del activo. No aparece el...
No, y hay que hacer un comparativo que yo te digo, no lo hice, porque yo la semana pasada me enteré que esto estaba en la cámara, Y entonces un poco se comenzó a mover, se hizo ayer la audiencia pública, eso ya hay que meter en el orden del día de la próxima sesión, porque el 13 de noviembre, y en la semana del 13 de noviembre, 12 es la sesión miércoles, y nosotros el 11 tenemos presupuesto, y si no termina el 11 pasa para el 12, o sea, esto ya hay que tratar la próxima semana.
A ver, el asunto es el siguiente, diputada. Sí. ¿Cómo les pasó esto a los... ¿Cómo pasó Senado?
Y eso tenés que preguntarle un poco a ellos. Yo no tengo idea realmente. Cuestionales, no sé, pasó calladito. No sé, realmente nosotros, yo te puedo decir que eso sí, por lo menos en las comisiones que yo estoy, Javier, que estoy en presupuesto, estoy en constitucionales, que son dos de las más importantes de la Cámara, a todos se les llama. Es más, cuando faltan informes, vamos a pedir informes, señor presidente de la comisión, vamos a pedir informe a Hacienda, vamos a pedir informe al Poder Judicial, vamos a citarle a tal, y se hace. Nosotros le citamos a los sectores interesados en la Cámara de Diputados, por lo menos en todos los proyectos que pasan por esas comisiones, y hoy se está trabajando de una manera que me encanta, por fin al tercer año, estamos trabajando las, por ejemplo, entra un proyecto de la comisión de legislación, de constitucionales, de presupuestos, y las tres comisiones se ponen de acuerdo, se organizan las sesiones conjuntas y se toman decisiones conjuntas, y eso está súper bien, ¿verdad? Yo te digo que en la Cámara de Diputados todos los proyectos que son conflictivos o que son así súper complejos como esto, se piden informe a todos lados, Javier.
A ver, el gobierno de Mario Abdo tiene que dar explicaciones públicas, diputada, ¿por qué le llamaron ley de salvataje a esta nueva ley de quiebras?
Sí, eso hay que preguntarle al Ejecutivo. Bueno, Javier, te
diputada,
dejo.
Diputada, chao. Yo tengo que hacer el recuento a las 7. Chao, chao, un gusto.
Sí, chao, chao.
Rocío Vallejos, diputada nacional. Fue fiscal ella. ¿Qué es Sarambín de Aba? ¿Qué Sarambí de Aba? Ya son las 7:04, el clic a la noticia.
Dale clic a la noticia en la Unión R800.